Bueno, hablamos de la situación de la salud privada en Mendoza, porque saben ustedes que la situación de conflicto ha ido evolucionando con el paso del tiempo, el cobro de los coseguros, el cobro reintegrable primero, el cobro no reintegrable después. Estamos a 4 de octubre y los bioquímicos habían avisado que si no avanzaban las negociaciones, desde el 1 de octubre iban a empezar a cobrar un coseguro. Lo están haciendo con solamente 2 obras sociales y siguen negociando con el resto. Así que por ahora la situación sigue en plano de negociación. Pero ¿qué hace uno desde el lugar más débil del sistema, que es el lugar del paciente? Me cobran la consulta, la necesito, ¿qué hago? ¿La pago? ¿Pido el reintegro? No existe esa posibilidad ya. Ya incluso algunos propietarios de empresas de medicina prepaga han dicho que no van a trabajar con profesionales que cobren coseguro. Bueno, hay una situación bastante compleja. En línea está Horacio Cuervo Cenie, que es el defensor del paciente, para que nos dé algunos consejos a propósito de cómo actuar en estos casos. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
¿Cómo está usted, Marcelo? Gracias por su llamado.
No, por favor. Doctor, bueno, cuéntenos justamente eso, ¿no? ¿Qué actitud debe tomar un paciente frente al cobro de una consulta si tiene cobertura, ya sea de obra social o de empresa de medicina prepaga?
Bueno, usted lo dijo con mucha precisión. Acá la víctima de esta discusión es el paciente. Justamente el que nada tiene que ver con esto. Uh-huh. También lo es el médico. Discúlpeme.
Sí, claro.
También lo es el médico, pues... si bien ahora con este coseguro, que no es un coseguro, sino un bono, como dijo usted, no reintegrable, pero sí facturable, porque es una obligación tributaria que debe cumplir cualquier persona que venda un producto o un servicio, y la medicina es un servicio médico, uh-huh. No existe otro responsable que de este problema que el Ministerio de Salud de la Nación. Uh-huh. Hay una ley, la 26.682, que estipula que el Ministerio de Salud de la Nación debe fijar la remuneración mínima que se debe hacer por una prestación médica o de salud. La última actualización de ese monto fue en mayo de este año y es de 1.267 pesos. Como usted comprenderá, con 1.200 pesos no se cubren los gastos de consultorio, de secretaria, de teléfono, de alquiler y muchas otras cosas.
Claro.
De manera tal de que esto le brinda a las obras sociales y a las prepagas la posibilidad de decir, no, yo pago 2.000, estoy por encima de lo que me fija la ley. Uh-huh. Y sigue siendo paupérrimo el monto. Para que usted se forme una idea, le voy a dar, no es bueno lo autorreferencial, pero le voy a dar una conversación que mantuve con un compañero mío de estudios de hace muchos años que vive en Estados Unidos. Uh-huh. Cuando yo le decía que estábamos peleando para tratar de lograr una consulta de 6.000 pesos, que en este momento son $7, y él me decía que allá él atiende nada más que 4 pacientes por día y cobra $350 por cada uno. Uh-huh. Y cuando uno ve que en Chile, acá al lado, con unas condiciones similares a las nuestras, ninguna consulta baja de $30 o $35, verdaderamente ahí es donde uno toma conciencia de que el pedido de los profesionales de la salud es justo. Uh-huh. La reticencia de las obras sociales a cumplir con este pedido, bueno, desde el punto de vista de sus intereses también es razonable. Ahora, el que lo padece finalmente, como usted lo dijo, es el paciente. Uh-huh.
Y consultarle, no, respecto a esto, si puede generar un antecedente, ¿no? Porque hoy son las consultas. Si normalizamos o institucionalizamos este procedimiento, ¿cómo detener que después sean otro tipo de prácticas?
No, esto se está extendiendo. Como lo dijo recién Marcelo y Gisela, desde el 1 de octubre la Asociación Bioquímica está analizando cobrar un bono no retribuible, como se llama actualmente. Uh-huh. Ya los kinesiólogos han pedido lo mismo, los psiquiatras están por encima del monto que se discute en la medicina general, que es de 6.000 pesos, los psiquiatras están en 8.000 pesos. Pero aún así, no es un problema cuantitativo, Gisela, no es cuál es el monto, sino es cualitativo, es la injusticia de que el paciente tenga que pagar las costas de esta discusión.
Claro, sí, la práctica misma.
Pero es el paciente y el médico también. Mire, yo le vuelvo a hacer algo autorreferencial. En mi consultorio, que atiendo durante la tarde, desde que se impuso esto, hay pacientes que no pueden pagar los 6.000 pesos.
Claro.
Ni pueden pagar siquiera la diferencia entre lo que le reconoce la obra social y los 6.000 pesos. Entonces, se ha retraído la demanda. Y vienen los pacientes realmente cuando tienen una necesidad casi emergencia. Claro. Quiere decirte que este tipo de problemas, al que verdaderamente afecta, además del médico, es que a la salud de nuestra sociedad, pacientes que van a dejar de consultar al médico porque no tienen los recursos para ir a ver al médico. Y como tienen obra social, el Estado no puede brindarle asistencia desde la salud pública.
Claro.
Todo esto lleva como punto final a que hay que encontrar un punto de confluencia entre una remuneración digna por cada prestación médica o por cada prestación de profesionales de la salud, no necesariamente tiene que ser médica, y los intereses de las obras sociales y de las prepagas. Es bastante difícil porque los profesionales de la salud están luchando por sobrevivir en una sociedad que es bastante difícil con estos honorarios, y las obras sociales no, pero las prepagas son empresas brindadoras de servicios de salud, y el que no entiende de que el objetivo de la empresa es el beneficio material, el beneficio económico, y mientras más rentables sean, más se cumple ese objetivo, no son instituciones de bien social, debían serlo, pero no lo son. Entonces, es una lucha difícil de encontrar puntos de coincidencia.
Doctor, la última de mi parte. Las obras sociales tienen una situación compleja, pero sumemos en el panorama, a ver si me puede dar una respuesta más general, de entre obras sociales y empresas de medicina prepaga, hay algunas que estén al borde de la quiebra, hay algunas que tengan el pedido de cesación de pagos o algo por el estilo, digo, que sea insostenible la negociación con los médicos y no puedan aumentarles.
No hasta donde llega el conocimiento de esta defensoría. De ninguna manera, no hay ninguna que... Además, cuando uno considera, hay una prepaga, hay varias prepagas, pero una en particular que tiene unos costos realmente muy importantes, por encima de los 100.000 pesos. Y ningún paciente ve 10 veces en el mes a un médico, de manera tal que serían 60.000 pesos, todavía claro, les quedaría claramente una rentabilidad de 40.
Claro.
La verdad es que de las prepagas con seguridad no hay ninguna. Y hay obras sociales que, por ser minoritarias cuantitativamente en la cantidad de afiliados, seguramente le va a resultar bastante difícil. El problema también pasa no tanto por la prestación médica, la consulta médica. El problema pasa por un grupo de prestaciones que se llaman PACBI, que quiere decir prestaciones de alto costo y baja incidencia, que son carísimas, y si bien la nación tiene un programa para reintegrar los montos de las PACBI, pero la reintegran 6 meses después y la obra social no está en condiciones de financiar 6 meses de inflación y de costos altos.
Sí, claro.
Doctor, el rol de la Defensoría del Paciente, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es la acción que puede o no tomar en este caso? Digo, los usuarios del sistema de salud pueden contar con la Defensoría. ¿En qué sentido en esta situación?
Mire, la Defensoría del Paciente está para justamente, para estar al lado del paciente y velar para que se cumplan todos los derechos del paciente que los están enmarcados dentro de una ley que es la 26.529. En ese sentido, estamos para servirle al paciente. Y en esta discusión pseudo-sindical estamos del lado del paciente, pero para poder actuar no podemos actuar de oficio como lo haría un policía que ve un robo un delito, y claro. Va y lo detiene al ladrón aunque no haya una denuncia de por medio.
Uh-huh. Tiene que haber un
nosotros
caso.
Necesitamos ser impulsados. Uh-huh. Entonces le pedimos una nota al paciente donde nos pida a nosotros que actuemos en su defensa. Y nosotros arbitramos todos los medios frente a la institución prestadora de salud para que se le brinden los servicios de salud, que no Bien. Quede librado, como le dije recién, a la nada, porque como tiene obra social, no puede recurrir al Estado. Entonces, realmente el paciente queda librado a la nada y solo se están realizando consultas cuando el paciente verdaderamente no tiene otra alternativa que no sea ir al médico porque se siente muy mal.
Doctor, muchas gracias por estos minutos y por la charla. Seguiremos de cerca el tema. Muy amable.
A usted, Marcelo. Muchas gracias. Adiós, dice.
Hasta luego.
Era el doctor Horacio Cuervo Ceniel, defensor del paciente.